Pasan 8 minutos de las 12 del mediodía. Seguimos aquí en este rompecabezas de carnaval. Sería la palabra más correcta. Estamos con el ingeniero mecánico Ernesto Ellenter, que es gerente de la consultora SEG Ingeniería, la primera consultora de reducción de costos energéticos del país, y es un experto en eficiencia energética y en energías renovables. También tiene una maestría en ingeniería de la energía, bien digo, y también da cursos de eficiencia energética en la UDELAR, en la Universidad de la República. ¿Cómo le va? ¿Bien?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Aclarar un par de cosas antes para que la audiencia tenga claro de qué viene la entrevista. Ellenter lo convocamos, lo invitamos a esta entrevista para entender un poco más el tema de la eficiencia energética y de qué tan rentable o no puede ser el hallazgo o no de petróleo en Uruguay. Pero él nos aclaró antes de venir y me lo volvió a aclarar ahora cuando estábamos en la tanda, que él no es un experto en hidrocarburos o en petróleo, sino que es más bien por el lado de la eficiencia en energía. ¿Por qué la invitación? Porque, bueno, ustedes saben que en pocos meses, probablemente entre junio y julio, ya se va a estar terminando el tercer pozo en busca de hidrocarburos en aguas territoriales uruguayas. Las dos prospecciones anteriores se hicieron en 1976 y no arrojaron resultados positivo, fueron pozos secos y no descubridores, como se dice habitualmente. El consorcio liderado por Total trabaja desde 2012 en estudios de exploración sísmica en el bloque 14, que es una zona de casi 7.000 kilómetros cuadrados a 250 kilómetros de la costa de Rocha y que va a tener casi 3.000 metros de profundidad, y esto fue adjudicado en la ronda de Uruguay 2. Hoy ya no está solo en manos de Total. A través de la venta de parte de la participación en el proyecto, ingresaron la empresa estadounidense o el consorcio ExxonMobil con un 35%, y hace muy pocos días tuvimos la noticia de que se concretó la entrada del gigante noruego Statoil con un 15% de participación. Esta posibilidad de que haya petróleo en aguas territoriales o jurisdiccionales uruguayas también motivó que hace pocos días el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, citara a todos los expresidentes desde el 85 para adelante, a Julio María Sanguinetti, a Luis Alberto Lacalle, a Jorge Valle y a José Mujica, para ver un poco cómo se trazaba la política petrolera estatal de cara a que la prospección de resultados positivos. Vázquez también anunció, y esto es en el plano político, que en los próximos días o en las próximas semanas va a convocar a los diferentes líderes de los partidos, de todos los partidos con representación parlamentaria, esto es los blancos, los colorados, obviamente el Frente Amplio, el Partido Independiente, y también Unidad Popular, que tiene una banca en diputados. Eso en el plano político. Pero en el plano más técnico, la idea de consultar a Ellenter era, en un momento en el que está el precio del crudo está prácticamente en niveles históricos en cuanto a su caída, ¿qué tan rentable o qué tan auspicioso puede ser que efectivamente, y esto es una hipótesis, se encuentre crudo en aguas uruguayas?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Como bien mencionabas al inicio, yo no soy un experto en petróleo, sí podría hablar con mucha soltura en lo que es energías renovables, eficiencia energética, en costos de la energía, en tarifas, cómo afecta eso en la inflación, en economía de la energía. Claro. Así que de petróleo puedo opinar quizás porque leo mucho del tema, ¿no? Pero obviamente Uruguay no es un país petrolero. Eso hace que no haya ingenieros en petróleo. A nosotros, en nuestra empresa, en SEG Ingeniería, nos llegan 2x3 currículums, incluso de otros países, ¿no? De personas que quieren trabajar en SEG Ingeniería. Y muchas veces nos encontramos ingeniero en petróleo, y eso es porque en los países petroleros hay una carrera que se llama ingenieros en petróleo, ¿no? Nosotros claro, no tenemos eso. Si perforaciones terminan siendo exitosas, no tengo duda que la universidad va a terminar impartiendo cursos y probablemente en algún momento una carrera que sería ingeniero en petróleo, pero hoy en día no lo tenemos y realmente son pocos en Uruguay los que son expertos en el tema, ¿no? Así que haciendo ese pequeño disclaimer, opinar desde el conocimiento general.
Claro, pero es una linda aclaración, es muy pertinente porque nos da la pauta de que expertos en hidrocarburos en Uruguay no hay muchos.
No hay muchos, no.
Es pertinente por eso, ¿no? O sea, yo quería hacer la aclaración justamente porque de pronto algún oyente dice, pero ¿cómo? Estamos buscando petróleo y no hay expertos. No, en Uruguay no, pero los que se supone que están haciendo la prospección son todos extranjeros y vienen de afuera con su expertizaje y sus...
Sí, hay algunos uruguayos también, ¿no? Que se los puede considerar expertos en el tema. Simplemente quería aclarar que yo no soy uno de ellos. Así que, más que nada, puedo opinar y por ahí repetir cosas que he leído de análisis de otros expertos o conocedores del tema, ¿no? Creo que lo primero, que ya se ha dicho, pero no sé hasta qué punto es claro para todo el mundo, que petróleo no va a salir mañana, ¿no? Estamos hablando siempre de procesos que pueden llevar fácilmente 10 años [S2] Sí. [S1] Hasta que esto esté comercialmente operativo, en el caso que se encuentre. Y lo segundo es que creo que sí, en eso están todos de acuerdo, esta es una exploración de alto riesgo. O sea, esta es, como ya se ha dicho hasta el cansancio, es una de las perforaciones, la perforación que va a ser más profunda del mundo, porque son más de 3.000 metros de agua, y recién ahí se perfora el lecho marino, otros 3.000
metros, claro, sí,
hasta llegar al primer objetivo, a ver si hay petróleo ahí, o gas, o los dos. Y probablemente si ahí no se encuentra se quiera ir más profundo todavía o buscar en otros sitios, ¿no? Se llama una zona de frontera porque no se ha descubierto petróleo en esta zona todavía. Eso le agrega mucho riesgo a esta exploración y a esta perforación que se va a hacer ahora. Y por lo tanto, en lo personal puedo repetir lo que ha dicho el gerente de ANCAP, de Santa Ana, que es el que maneja este tema. Él ha estimado una probabilidad de éxito de apenas el 20% de encontrar petróleo comercialmente extraíble. ¿Qué quiere decir esto? Uno de cada cinco. Entonces.
¿Y eso habitualmente es mucho o es poco? Para que se entienda.
Evidentemente es mucho para la industria petrolera, por lo cual están dispuestos a hacer estas grandes inversiones, claro, que como se ha dicho son unos 200 millones de dólares hacer el primer pozo offshore. Offshore quiere decir en el mar, ¿no? Onshore, claro, es en tierra. Quiere decir que esa probabilidad es relativamente alta para su negocio, que es de riesgo, y evidentemente estas empresas multinacionales como Exxon o Total o Statoil están acostumbrados a hacer inversiones de riesgo y su objetivo por ahí es hacer 20 perforaciones con este nivel de inversión y es una expectativa de que 5 o 6 sean exitosas nada más, ¿no? Entonces, con esos números, uno podría decir, bueno, puede haber petróleo en Uruguay, pero lo más probable es que no haya, ¿no? Es una en cinco, no es cuatro en cinco. Así que la expectativa de realmente encontrar petróleo habría que moderarla un poco. Y también complementar esto con otro experto en petróleo, una consultora muy, muy famosa mundialmente, al cual yo le consulté esto, a Wood Mackenzie, y él estimaba esa probabilidad un poco más arriba, en el orden del 30%, pero quiere decir que estamos en ese rango de valores, ¿no? Claro. La probabilidad de que haya realmente petróleo explotable comercialmente es todavía menor al 50% seguro, ¿no? O sea que todavía no estamos para vender la piel del oso, hay que cazarlo primero.
Sí, incluso nosotros cuando informábamos en la semana pasada esta reunión, que eso ya es más a nivel político, de Vázquez con el club de expresidentes, donde analizaron, más que analizaron, fueron informados por el presidente un poco de cuál era la operativa de estas transnacionales, porque son empresas transnacionales, fueron todos muy cautelosos, incluido, bueno, ahora no es más presidente de ANCAP, pero hasta hace poco presidente de ANCAP, José Colla, que, o sea, había signos de optimismo y auspiciosos a nivel político, pero, digamos, igual se mantenía cierta cautela en cuanto a los anuncios. Creo que el presidente Valle y el expresidente Mujica también dijeron, coincidieron en que, no sé, si en caso de que se concretara el hallazgo, si diera positivo, o sea, fuera positivo, iba a tardar por lo menos 5 o 10 años en, en, en poder explotarse comercialmente, que va en la línea de lo que vos decías recién.
Exactamente. Y otras personas a las que he consultado no se han animado a arriesgar una probabilidad, ¿no? Dicen que esto es de alto riesgo y hay que esperar a perforar para saber, digamos, qué se encuentra, si no se encuentra lo que se busca, si se va a seguir perforando en las zonas aledañas o más profundo, con mayores costos. Así que tenemos un signo de interrogación que en unos poquitos meses creo que se va a ir aclarando. Lo que sí he escuchado también comentarios, más bien a nivel político, que daban en algún caso una opinión como que sería negativo para Uruguay encontrar petróleo, ¿no?
Creo que claro, pero eran más consideraciones políticas, ¿no?
Sí.
Más que desde el punto de vista del negocio o de lo bueno o no que sea para el país.
Claro, a mí me parece que en todos los casos, si tenemos la suerte de encontrar petróleo, es una tremenda noticia para Uruguay. Es un recurso que, si bien ahora está en valores muy bajos, como bien decías vos al principio, casi que históricamente bajos, es un recurso no renovable, finito, que el mundo sigue consumiendo y va a seguir consumiendo por décadas o mucho más que décadas, ¿no? Porque el día que se deje de utilizar como combustible, se va a seguir utilizando en la industria petroquímica, del plástico y de un montón de industrias que utilizan el petróleo como materia prima. Y cualquier recurso que sabemos que no es infinito, o sea que se va a terminar, siempre va a tener un valor que en el largo plazo va a tener un alto valor, ¿no? Así que si encontramos petróleo en Uruguay, sería una excelente noticia. Algunas cifras de lo que implica para Uruguay la importación de petróleo.
Sí,
yo miré alguna estadística.
Eso es interesante.
Claro. Por ejemplo, Uruguay importó en 2010 unos $1,600 millones de crudo y derivados. En 2012, $2,850. 2.850 millones de dólares de crudo y derivados. Fue un año que hubo mala hidraulicidad, entonces se quemó mucho combustible también en las centrales térmicas y el precio del crudo estaba alto. Y en 2014, $1,722 millones. O sea, $1,700 millones. ¿Cuánto exporta Uruguay, por ejemplo, de lácteos? Que es una industria muy importante, ¿no? 823 millones en el año 2014. De carne, 1.400 y pico de millones de dólares. De soja, $1,600 millones en 2014, que los precios también estaban un poco más altos que ahora, ¿no? O sea que si uno mira la incidencia de la cuenta petrolera para Uruguay como importadores netos que somos, estamos cubriendo en el año 2014, por ejemplo, todo lo que exportamos, un 19% fue para pagar la factura de petróleo.
Claro.
O sea, de cada 5 unidades exportadas, una se gastó en pagar el petróleo importado, ¿no?
Es bastante.
Así que es muy relevante.
Es prácticamente toda la producción de soja sumada a la de, si no hice mal el cálculo mentalmente, la de soja sumada a la de carne.
Sí, creo. No, en realidad carne dijimos 1 millón, 1.460 millones, soja 1.600 millones y se importó 1.700 millones.
Ah,
o sea,
claro,
es casi, con toda la soja no alcanzó. Con toda la carne tampoco, sería como el doble de toda la exportación de lácteos de Uruguay, por ejemplo, para dar una referencia. Y en el 2012, que consumimos más y los valores estaban más altos, en vez de uno de cada cinco, fue un tercio, un 33% de todo lo que exportamos lo utilizamos para pagar el petróleo. O sea que es mucho, ¿no? Un tercio de todo lo que produce Uruguay para exportación que se gaste en divisas para traer petróleo es una suma muy alta. Así que eso muestra un poco la importancia, ¿no?, del petróleo en la economía de Uruguay, que se usa obviamente como combustible para las centrales térmicas de UTE, se usa muchísimo para transporte, tanto digamos familiar, doméstico, como para el transporte carretero,
sí,
de
sí,
carga, pero como en la industria en general, ¿no?, y como combustible de calefacción en muchos usos de la energía. Uruguay importa unos 17 millones de barriles por año. ¿Sí? Y se ha dicho también que el posible tamaño de este reservorio en el bloque 14, que se va a perforar ahora offshore, podría tener unos 1.500 millones de barriles. Todo esto son valores indicativos, ¿no? Obviamente, hasta que no se perfore y
sí,
no
claro,
se delimite la zona, con muchos otros pozos que hay que hacer para establecer realmente la cantidad y la calidad de ese petróleo y o gas, no se puede saber. Así que Si explotáramos, digamos, si en vez de 1.500 millones, para hacer una cuenta simple, se pudiera recuperar un tercio de eso, unos 500 millones de barriles, y eso lo pudiéramos explotar durante 20 años, eso da unos 25 millones de barriles al año, que es bastante más que todo lo que consume Uruguay, ¿no? Para dar una referencia, claro, de lo que se podría sacar de ese pozo en caso de ser exitoso. Y de vuelta, hay que hacer otra vez la aclaración que son valores totalmente, digamos, ilustrativos de cantidades que es imposible saber a priori si serán reales, ni en calidad ni en cantidad. Hay distintos tipos de crudos que se pueden obtener con mejor o peor calidad, con mayor o menor viscosidad, con costos de extracción que pueden ser, claro, tan altos que no sea viable.
Esa es otra variable, ¿no?
Exactamente.
Que quizás extraer ese petróleo, quizás haya petróleo, ese 20% de probabilidad de que sí esté ahí en la plataforma marítima, pero quizás sea tan caro después extraerlo que quizás no le valga la pena, por lo menos a estas empresas, a este, yo le diría pool de empresas, consorcio, no sé cómo, es una asociación de tres transnacionales, quizás no sea rentable para ellos, que son los que van a extraerlo, porque Ivancap no tiene, en Uruguay no están, no hay nada para poder extraer eso, o sea, vamos a depender de estas empresas, y si las empresas les parece que no es viable, porque en definitiva esto es un negocio, ellos no vienen acá a hacer patria, como se dice vulgarmente, quizás haya petróleo, pero no se termine sacando. Esa es otra variable, sí, otra posibilidad.
Obviamente vienen a hacer su negocio y también lo miran a largo plazo, ¿no? El petróleo hundido como está ahora, también la mayoría de los analistas dice, claro, que va a aumentar sensiblemente, probablemente por encima de los $60 por barril, cuando hoy está cerca de 30. Igual todos los analistas se han equivocado y se seguirán equivocando en sus pronósticos del precio del petróleo, porque es muy difícil de prever tanto su volatilidad como su precio de largo plazo.
Claro.
Yo me he cansado de ver estimaciones y digamos valores que se estiman de agencias realmente muy calificadas, como la Agencia Internacional de Energía u otros analistas privados o institucionales, que realmente le erran como las peras, ¿no? Que no ven esa volatilidad en el precio del petróleo. Pero en todo caso, hace sentido pensar que el precio del petróleo en algún momento se va a recuperar. Esto es lo que piensan la enorme mayoría de los analistas. Uh-huh. La pregunta es cuándo. No se sabe si va a ser dentro de un año, dentro de 6 meses, dentro de 2 años.
Por eso yo al principio te decía, a ver, no es un tema de la pertinencia o no de que justo ahora, bueno, justo ahora vienen a hacer esta apropiación. Yo tengo los datos por acá. Está previsto que los trabajos de perforación comiencen el 1 de marzo, queda menos de un mes, y se den entre el 1 de marzo y el 14 de abril. La idea es que el buque que lo haga va a estar, o los buques van a estar, están hablando de entre 100 y 111 días en total los trabajos de perforación. Es ahora nomás que van a arrancar. Por lo menos la perforación. Después, exacto, se verá si ese petróleo es bueno o malo, si sirve o no sirve, si le es rentable o no a estas, exacto, empresas. Pero justamente en este momento, donde el precio del crudo está casi que en niveles históricos, en cuanto a su caída, a nosotros nos alegra la noticia de que aquí haya petróleo, pero por otro lado, todo el mundo se pregunta, ¿y es rentable el negocio? ¿Sería rentable?
Bueno, de vuelta, reiterando palabras de Héctor de Santa Ana, de ANCAP, él decía que estimaba que un yacimiento de este tipo sería comercialmente rentable a partir de los $50-55 por barril. O sea que al precio de hoy no sería rentable, según sus palabras. Si el precio se recuperara, sí sería rentable. Claro. Y es interesante, por ejemplo, hay información pública que si a alguien le interesa este tema, yo lo hice este ejercicio hace unos días, entrar a la página de Total.
Sí.
Y ahí hay un portafolio de proyectos ya en explotación y otros en exploración, o sea, incluso en fases similares a las de Uruguay, donde vemos que en Angola, por ejemplo, que de vuelta, tocando un poco de oído, al parecer hay similitudes en las zonas costeras subacuáticas de Angola con la de Uruguay, porque en el antiguo continente de Gondwana los dos continentes estaban unidos y después se fueron separando, ¿no? Entonces, también eso es un posible indicio de que podemos tener más suerte en el lecho marino uruguayo, porque es similar al angoleño, donde Total está perforando, quizás no a 3.000 metros de profundidad, pero sí uno encuentra una cartera de proyectos a 1.400, 1.600 metros de profundidad, y lo está haciendo hoy en día y está extrayendo petróleo y vendiéndolo, ¿no? Así que es razonable también que estas empresas petroleras no piensen en el corto plazo, piensen en el largo plazo, y también sus acciones se valorizan en función de qué reservas tienen bajo sus contratos para poder extraerlas, ¿no? Así que para ellos también es una inversión, no solo median los pesos que le van a sacar a ese yacimiento en caso que sea comercialmente explotable, sino en su capitalización bursátil claro. a la hora de evaluar su portafolio de proyectos en las distintas fases, ¿no? De exploración, de perforación o de explotación.
Yo estaba recordando acá algunas expresiones de Raúl Sendic en una conferencia que fue una ponencia, un encuentro internacional de la izquierda democrática en México, que fue muy polémica por lo que dijo y por lo que no dijo y por lo que le atribuyen que dijo. Pero básicamente el concepto fue que se terminó la época virtuosa de las materias primas, esto incluye al petróleo, y eso es un desafío muy grande para nosotros. ¿Sabremos ser buenos gobernantes en época de vacas flacas? Ese es el gran desafío. Insistió mucho en el fin de la época virtuosa de los precios del petróleo. Mientras Sendic lo decía esto hace escasas 2 semanas o 10 días en Ciudad de México, aquí se estaba programando, o sea, Sendic estaba de alguna manera diciendo, se terminó en la época de las vacas gordas, si vamos tomados de la mano del petróleo, y por otra parte acá en Uruguay, Vázquez anunciaba lo que después a posteriori fue la reunión con los expresidentes. Hay como un montón de conceptos encontrados en torno a si sería o no, yo insisto con la viabilidad. La viabilidad capaz que está, la renta.
Hay un elemento que es muy importante y que me parece importante señalarlo, ¿no? En este momento, muchas empresas de exploración o petroleras están echando gente porque tienen, obviamente, con sus precios de venta del petróleo tan bajos, están claro. perdiendo dinero, tienen que mejorar su cuenta claro. frente a sus accionistas. Entonces están haciendo recortes de gastos de todo tipo, ¿no? No solo las que tienen yacimientos y explotan petróleo, sino también las que hacen servicios para las petroleras, ¿no? Porque Total no es que tiene sus propios equipos de perforación y sus propios buques y helicópteros y todo lo que se requiere.
Sí, debe tercerizar.
Tercerizan, claro. Y esas empresas que brindan servicios también la están pasando muy mal, porque se están recortando mucho las inversiones en exploración. Entonces también están echando gente, también necesitan vender un poco sus servicios a pesar de que sus clientes no están contratando servicios de perforación y otros servicios vinculados a la industria petrolera, y eso hace que sus precios sean muy baratos en este momento. Entonces para Total contratar ahora un buque claro. perforador y todos los servicios aledaños,
ahora se entiende.
Es como una pichincha, si se quiere, ¿no? Es un buen momento
para explorar.
De precios bajos.
Claro, digamos. Está. Ahora se entiende un poco más, porque si no, digamos, para alguien que no entiende de este tema, yo, por ejemplo, y tantos oyentes, que suena un poco raro que en el momento en que justo se está diciendo una cosa, se haga lo contrario. Ahora, claro, ahora se entiende, es un buen momento para explorar porque, capitalmente o financieramente es menos menos costoso. Se entiende. Después de la pausa, yo quiero seguir con este tema, pero meternos un poco en el tema de las energías alternativas, porque nosotros, y Daniel Figares lo vive haciendo cada tanto, y acá tengo un tuit de @segingeniería, para los que lo quieran seguir en Twitter, @seg, con SEG, ingeniería, todo junto. Viven dando ustedes, tirando lo que es el mapa energético de Uruguay, y es muy interesante, nosotros cada tanto le damos difusión, porque es bien interesante cómo cada día dependemos menos de la energía hidráulica para la generación de energía eléctrica y de los hidrocarburos. Pero eso lo vamos a estar viendo seguramente después de esta pequeña pausa. No se vayan. 12:35 minutos de este lunes 8 de febrero, lunes de carnaval. Seguimos aquí en Rompecabezas con el ingeniero Ernesto Ellenter, que es experto en eficiencia energética, ingeniero mecánico, tiene una maestría en ingeniería de la energía, yo me tranco, pero está bien, es maestría, pasa que las tres terminan en IA, maestría en ingeniería de la energía, también da cursos de eficiencia energética en la Universidad de la República y es gerente de la consultora SEG Ingeniería, cuyo tweet nosotros siempre estamos o retuiteando o leyendo, porque es una información que está muy buena y la gente siempre se engancha con eso. De hecho, hay muchísimos mensajes, hay gente que está preguntando cosas, otras que tienen algunas dudas, otras que obviamente critican la idea de que se busque petróleo en Uruguay, y gente que está saluda la idea. Pero yo les decía, la composición según SEG Ingeniería es @SEG Ingeniería, todo junto, lo pueden buscar en Twitter. Esto tiene, las últimas 24 horas es hidroeléctrica 65%, eólica 26%, biomasa 8% y energía solar 1%. La conclusión es que el 100% de la energía de las últimas 24 horas aquí en Uruguay es renovable y no se tuvo que utilizar otro tipo de energías, y desde la consultora siempre están haciendo ese tipo de análisis, no solo en la cantidad o en la calidad, sino también en los costos. Vos me hablabas recién de el comparativo entre el costo, los precios, digamos, de los diferentes usos de energía, y dependiendo de para qué se usen.
Claro. A ver si trato de ordenar un poquito esto, porque viste que el mundo de la energía es muy amplio, ¿no? Estamos hablando antes de petróleo, pero bueno, hay energía eléctrica, la leña es un energético más, entonces se puede hablar mucho de esto. Estaría bueno mencionar, vinculado a lo que decías, que Uruguay ha transitado una revolución de su matriz eléctrica, sobre todo, sí, ¿no? De lo que es la generación de electricidad. Que sí, también porque, vale la pena mencionar,
porque
que
siempre hablamos de matriz energética y a veces es solamente la eléctrica, claro, la que ha cambiado mucho, ¿no?
Mucha gente tiende, cuando uno habla de energía, tiende a pensar en energía eléctrica, por un lado porque, bueno, es algo, digamos, que es imprescindible en nuestra vida diaria, hoy en día, sí, en nuestra vida moderna. Y por otro lado, y este es un dato bien curioso que yo el día que lo vi me sorprendí, en el IPC, en la canasta de los hogares uruguayos, el ítem que tiene mayor peso relativo en toda la canasta es la electricidad, aunque parezca mentira. Eso en parte es por lo que se consume y en otra gran medida por el alto costo que tiene en Uruguay la energía eléctrica para el sector residencial, ¿no?
Yo agregaría además que por algo el UTE premia se hace en diciembre y gracias a eso la inflación baja, y por algo después UTE, pero esto es un comentario mío, no, y por algo igual, UTE después igual, en enero sube las tarifas, porque claro, tiene un peso en la inflación bastante importante.
Sin duda, eso fue muy polémico en su momento, claro. Bueno, había quien decía que se creó ese plan para reducir el impacto de la inflación ese año, pero exacto, bueno, es hambre para hoy, pan para hoy y hambre para mañana, porque sí, en enero se quita, sí, eso, y el INE lo mide como un aumento de tarifa. Entonces, si ustedes vieron, enero fue un mes que tuvo una inflación muy alta. El IPC, el incremento del IPC en enero fue de 2,45%, un disparate cuando uno piensa que el rango meta está entre 5 y 7%, sí, y de ese 2,45%, 1,14%, o sea, casi de la mitad de todo ese aumento, el responsable es el aumento de tarifas de UTE, ¿no?
Claro.
O sea, para que se entienda la importancia que tiene en la macroeconomía incluso, ¿no? Porque en la micro, en la familiar tiene peso, pero también en la macroeconomía, porque afecta a ese índice que es tan importante en la indexación de salarios y en un montón de parámetros más de la economía del país, ¿no? Hablabas de la matriz energética, hecha esa aclaración de lo que es la generación de electricidad. Eso que vos mencionabas recién, que estas son las últimas 24 horas, ¿no? Porque esto es una foto diaria, ¿no? Que una vez por semana generalmente tuiteamos esta composición de la demanda de Uruguay, y digamos, en las últimas 24 horas, esto lo hice hoy un poco más temprano, ¿no? Pero la hidroeléctrica era responsable del 65% de toda la energía eléctrica que consumimos en el país, tanto en los hogares como en la industria, y en el resto de los sectores. La eólica un 26%, la biomasa un 8% y la energía solar fotovoltaica el 1%. Dicho así, parece como que nos estamos acostumbrando al paisaje, pero 26% es un disparate de energía eólica en una matriz energética. Realmente el único país que está por encima de estos valores es Dinamarca. O sea, ya estamos prácticamente segundos a nivel mundial en lo que se llama penetración de la energía eólica sobre el total de la demanda eléctrica del país, ¿no? Eso decía, es las últimas 24 horas, pero si vemos un periodo un poco más estabilizado de tiempo, desde el 1 de octubre a la fecha, que son un poco más de 4 meses, octubre, noviembre, diciembre, enero y estos días de febrero, la hidroeléctrica fue muy importante, pero la eólica también, fue un 27% del total de la energía consumida, claro, en el país. Claro. Y la fotovoltaica apenas el 1,2%, pero igual es relevante, porque recién se están instalando los primeros parques fotovoltaicos en el norte del país, ¿no? En Salto, fundamentalmente.
Sí, porque hasta donde yo sé, vos me corregís, hasta donde yo sé, el consumo de energía solar, que por lo menos lo poco que sé, está destinado más que nada a los hogares, eso, para calentar agua y eso, no a nivel industrial todavía, ¿no? Por lo menos no masivamente.
Esto es así, digamos. Primero hay que diferenciar lo que es energía solar térmica, sí, que es lo que se utiliza para calentar agua directamente. Es una tecnología mucho más antigua y menos sofisticada, digamos, donde se ponen colectores solares en el techo. Está el plan solar, donde UTE todavía subsidia esos colectores solares, o sea que el que tenga ganas, que aproveche que todavía está disponible ese subsidio, que dan un poquito menos de $1,000, o sea que le sale bastante barata esa inversión. Funcionan bien, se recupera la inversión en unos 4 años más o menos, o sea que no es un negocio brillante, pero sí es un buen negocio, y uno a su vez tiene el placer de estar utilizando una energía renovable, verde, no está gastando electricidad ni gas para calentar agua, claro, y funciona muy bien, ¿no? Aprovecho a hacer el comentario ya
desde el
perfil nuestro de eficiencia energética.
No, pero es que la idea era esa.
Pero más bien, cuando hablamos de estos porcentajes de composición de la matriz energética del país, en realidad nos estamos refiriendo no a la microgeneración, que algún techo de una casa, o por ahí es más común verlo, por ejemplo, en el Cabo Polonio, donde no hay red eléctrica y muchos ranchos o casitas tienen un panelcito fotovoltaico, que son esos paneles negros, que con eso tiene un poquito de electricidad para su autoconsumo. Yo más bien me refería a la energía fotovoltaica de gran porte, ¿no? Son grandes granjas fotovoltaicas, que realmente es sorprendente verlas cuando las ves, realmente te cambia la perspectiva. Son más de 100 hectáreas completamente tapizadas de paneles, realmente cambia el paisaje, ¿no?
Sí, claro.
Y con eso lográs una potencia instalada de unos 50 megavatios, ¿no? El pico de Uruguay anda por los 1900 megavatios, para dar una referencia, ¿no? Claro. Un parque de 50 megavatios ocupa unas 100 hectáreas más o menos, así que hoy en día hay poca fotovoltaica instalada, es un parque de 50, otro más un poco más chico, y se están instalando un par de parques más, y se espera llegar a 200 megavatios de aquí a un año más o menos. Así que ahí va a tener una presencia un poco más importante que 1,2% que ha representado la energía fotovoltaica en los últimos 4 meses. En cambio, la eólica sí ha transformado realmente nuestra matriz eléctrica.
Y también cambió el paisaje, ¿no?
Cambió el paisaje, cambió la economía también del país. De hecho, en el último búsqueda salió un ranking de las principales empresas importadoras del año 2015. La segunda es un parque eólico, y de hecho el rubro más importado en 2015 fueron máquinas eólicas. Obviamente no se producen aquí, las turbinas eólicas vienen importadas, entonces fue el mayor rubro de importación del año 2015, eso se ve en el paisaje, los que hacen ruta lo ven.
Pero incluso acá en el puerto de Montevideo, acá cerquita la radio, en el puerto de Montevideo yo he visto cuando vienen los buques y traen las desarmadas
Los molinos, vienen las torres, las palas.
Los molinos de viento, son generadores, ¿no?
Está correcto. Técnicamente se dice aerogeneradores, pero decir molino de viento no está mal.
Exacto, y se ve, ha cambiado hasta el paisaje portuario también.
Totalmente.
Eso era impensado hace, 5 años atrás, 10 años atrás, era impensado ver eso.
Totalmente. Nosotros fuimos noticia en el COP21, en la cumbre de cambio climático. Se habló mucho de Uruguay ahí, y de hecho medios muy importantes como The Guardian o otros medios internacionales de primer nivel mundial hicieron referencia al caso de Uruguay, porque realmente es sorprendente lo que ha logrado en la incorporación de energía renovable en tan poco tiempo, ¿no? Fundamentalmente la energía eólica, que ha transformado la matriz energética de Uruguay, y que todavía estamos en el proceso, ¿no? Porque ya se han instalado unos 850 megavatios de energía eólica, y se va a llegar a unos 1.300, 1.400 megavatios de aquí a 2 años, así que vamos a tener todavía más porcentaje de cobertura eólica en nuestra matriz energética.
Acá hay muchísimas preguntas de los oyentes, algunas dudas que son legítimas, otras que realmente no sé si tendrás la respuesta. Hay un oyente que pregunta, ¿qué pasa si no se encuentra petróleo? ¿La inversión es de Uruguay o es a riesgo de estas transnacionales, estas empresas internacionales que vienen y juegan a riesgo propio?
Por todo lo que he leído, es a riesgo 100% de la empresa privada, ¿no? Ellos hacen sus estudios, deciden invertir a riesgo en Uruguay. Si pierden, pierden, y si ganan, van a ganar mucho.
Si ganan,
¿no?
se deben llevar un buen porcentaje de lo que
se... Se llevan un buen porcentaje. La verdad que yo no he visto el contrato, no sé si es público o no. Está claro que alguna renta van a dejar a Uruguay, no sé cuánto.
Claro.
Pero sin duda se invierten y están dispuestos a perder 200 millones de dólares es porque el premio en caso de que encuentren petróleo va a ser muy, muy grande, ¿no?
Sí, esos detalles no han trascendido. Los detalles concretos del contrato entre el Estado uruguayo, digamos, y estas empresas, todavía muchos detalles no han trascendido. Otro oyente dice, la energía hidroeléctrica nos da independencia, independencia a la eólica, es comparada por UTA, empresas extranjeras, cada vez más dependiente de la misma, dice Freddy. Y hay otro oyente que dice que él recuperó la inversión poniendo un panel solar en el techo de la casa en 2 años. O sea que le fue bien.
Puede ser, sí. Hay distintas calidades de paneles solares también. Yo cuando daba esa cifra de 4 años, me refiero a los que están homologados por el plan solar, que la verdad que tiene una exigencia importante en cuanto a su calidad. E incluso hasta tienen un seguro incluido que lo da el banco de seguros en caso de rotura o hurto. En fin, tienen una serie de exigencias que los hacen ser un poco más caros. Y en mis estimaciones da eso, digamos, unos 4 años para recuperar la inversión. También eso depende de qué tarifa tenga el usuario de energía.
Claro, también
en algunos casos,
¿no?
Es peor y en otros casos es mejor. Cuánta agua caliente use, una serie de factores.
Porque hablamos básicamente que esos paneles que vemos en algunos techos son solo para calentar agua.
Lo más clásico, cuando ves un panel inclinado en el techo de una casa, sí, que tiene unos 2 metros cuadrados nada más y un tanque cilíndrico arriba, eso es para calentar agua.
Perfecto.
Y es más rentable que la energía solar fotovoltaica para microgeneración eléctrica, que como decía también, hay un puñado de casos en Uruguay que lo han hecho en sus casas, de poner paneles fotovoltaicos. Sí lo han hecho más empresas, hay muchas empresas que sí han instalado paneles fotovoltaicos para su autoconsumo industrial, claro, o comercial. Y en algunos casos esas inversiones son extremadamente rentables, sobre todo cuando la empresa puede aplicar a la ley de promoción de inversiones, con la cual tiene una devolución de impuestos muy importante. En esos casos esas inversiones son extremadamente rentables y deberían evaluarlo, ¿no? Los empresarios que tributen impuesto a la renta y puedan tener deducciones fiscales, en esos casos es como, diría casi que obligatorio analizar a fondo si no le conviene instalar una planta solar fotovoltaica de 20, 30, 100 kilovatios. La legislación uruguaya en eso es bastante moderna. No todos los países lo permiten. O sea, uno se autogenera su electricidad y cuando le sobra se la puede vender a UTE, o sea, a la red, al mismo precio que la estaría comprando. Eso no pasa en todos los países del mundo. Así que hay como un andamiaje normativo y legal y tratamiento impositivo que empujan algunos sectores a que se hagan ese tipo de inversiones. Y como decía, eso también es parte de la buena imagen que tiene Uruguay en esta materia, ¿no?
Bueno, nos estamos yendo, lamentablemente. Quedan muchísimos mensajes de la audiencia que no vamos a poder evacuar. Y quedan muchísimas dudas y seguramente en otra oportunidad te vamos a estar convocando para seguirla, porque esto ni siquiera empezó, por lo menos a nivel de lo que hablábamos en la previa del petróleo, pero también el tema de las energías renovables que están cobrando cada vez más fuerza, por suerte, ¿no? Te leo un último mensaje antes de irnos a la pausa, de Raúl Viñas, que te manda saludos. Ernesto, gran conocedor de nuestro sistema energético y su evolución, sobre el posible hallazgo de petróleo, ojalá que lo usemos bien, se aparece. Saludos de Raúl Viñas.
Sí, lo conozco bien a Viñas, es un avezado ambientalista que lucha por la causa del medio ambiente de Uruguay. Sí, yo digo lo mismo, ¿no? Yo soy de los que creen que si hay un recurso, festejemos, ¿no? No pensemos todo lo mal que se puede llegar a utilizar ese recurso. Pensemos que somos capaces de usarlo bien y tener una riqueza para nuestro país que de alguna forma derrame a la economía en general y a toda la población, ¿no?
Perfecto. Nos vamos a una pequeñísima tanda.